¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Radio Sala. Es martes, son las 2 de la tarde y ya estamos aquí, una semana más, semana importante en segunda división. El líder y el segundo clasificado, separados por 2 puntos, se enfrentan esta jornada en el Cabañal. Hoy escucharemos las declaraciones del entrenador del Elche, Óscar García Poveda, que no tira la toalla por ese liderato mientras haya opciones matemáticas, en palabras suyas. En tercera división, el Bimilenari siga lo suyo con su remontada. Luego también repasaremos este grupo 15 y, como no, hablaremos de la máxima categoría y de la Copa del Rey que tuvimos anoche. Durante esta media hora les acompañarán Javier Rubio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Raúl?
En el control técnico estará Borja Cabrera y un saludo de un servidor, Raúl Amat. Abrimos ya titulares. El Elche Club de Fútbol Sala consiguió sumar 3 nuevos puntos tras vencer al Hospitalet por 5-0.
En tercera división, el Bimi venció al Asfas del Pi por 5-4, mientras que el Ilicitano cayó ante el Racing Albatera por 1-3.
En primera división, Inter y Barcelona ganaron y el Pozo descansó. Anoche se jugó la ida de las semifinales de la Copa del Rey y el Pozo y el Barça tienen ya pie y medio en la gran final. Paramos en la segunda división, en la división de plata del Fútbol Sala Nacional. El Elche Club de Fútbol Sala volvió a sumar los 3 puntos. Lo hizo el sábado ante el Hospitalet en el Esperanza Lac, tras vencer al Hospitalet Baseport por 5-0. Una victoria merecida de la sección de Fútbol Sala del Elche ante un buen Hospitalet que no tuvo suerte en la primera parte. Tuvo más ocasiones para ponerse por delante, no más, quizá más claras, pero el portero ilicitano estuvo muy bien durante los primeros 20 minutos. En el último segundo de este primer tiempo, un primer tiempo igualado, cuando corría el marcador con 0-0, a falta de un segundo y medio, Juanjo abrió el marcador al culminar una contra del cuadro franjiverde. La segunda parte fue una tónica de la primera, pero esta vez era el conjunto catalán el que llegaba también con claridad a la portería local. Fue momento de Cristian, que realizó otra vez un gran tiempo, parando todo aquello que llegaba a portería y lo que permitió que el Elche no encajara un gol el sábado. En el minuto 23, Kiwi marcó el segundo gol local al materializar un tiro de falta directa desde el borde del área. Con el 0-2 en el luminoso, el Esperanza Lax se llegaría a los minutos determinantes, con un Elche jugando a la contra y con ocasiones claras para ambos equipos. De nuevo, fueron los locales los que marcarían gracias a Juanjito en el minuto 34 de partido. A partir de ahí, Xavi Closas, entrenador visitante, decidió jugarse la última carta con portero jugador, pero por fin los ilicitanos no sucumbieron al juego de 5, defendieron bien, no como en los últimos 2 encuentros en los que se dejaron puntos, y supieron mantener la portería a 0 y con una gran defensa, y además consiguieron ampliar el marcador llegando a ponerse 5-0, marcador que cerró Pitu en el último minuto. Tras finalizar la jornada 23 en segunda división, el Elche sigue tercero a 3 puntos del primer clasificado y a 2 del segundo, ya que sus rivales directos, Tenerife, que es el líder, y Levante, que es segundo, vencieron en sus correspondientes partidos. Esta próxima semana el equipo volverá a jugar en casa, 2 partidos seguidos, y lo hará ante el filial del Barcelona. Al finalizar el partido es que hablamos con el entrenador del Hospitalet, que nos dijo esto.
Yo creo que es demasiado castigo, ¿no? Por lo que se ha visto en la pista, sobre todo la primera parte ha sido muy, muy igualada. Nosotros hemos tenido opciones para meter algún gol. Ellos han estado mucho más acertados de cara a portería y nosotros nos ha faltado un pelín pues esa definición, ¿no? Evidentemente 5-0 pues duele.
A pesar de la derrota, el Hospitalet aún tiene opciones de playoff y a su entrenador no le importaría volver a Elche.
En playoff.
Hombre, esto querrá decir que nos hemos metido en playoff, ¿no? Por lo tanto, para nosotros meternos en playoff sería no un éxito, lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, ojalá que podamos volver aquí y disfrutemos del playoff. O sea, para nosotros ya sería un increíble premio y entonces sería para disfrutarlo, ¿no?
A pesar de esto, el entrenador reconoció que tienen que cambiar la dinámica de cara a portería y que aún les queda descansar. Esto es lo que nos dijo el entrenador rival y escuchamos ya a Óscar García Poveda, técnico del Elche, que también reconocía que quizá el resultado fue un poco abultado.
Hombre, quizá un 5-0 es demasiado abultado, ¿no? Ellos han hecho algún mérito porque Varilla ha hecho varias paradas, sobre todo la primera parte, ha hecho dos o tres paradas bastante importantes, pero bueno, creo que el partido en líneas generales ha estado bastante trabajado y creo que hemos sido superiores, pero sí que es cierto que Hospitalet es un muy buen equipo y creo que lo ha demostrado y lo lleva demostrando durante toda la liga.
A pesar de ganar el partido, el Elche no tuvo dos ausencias importantes. Juandi y Jesús García no estuvieron en la cancha.
¿Qué?
Pues nada, ¿qué quieres que te diga? Que pierdan los dos, pero como no puede ser, bueno, pues esperemos que haya un partido reñido y que al final el resultado se dé el que se dé, nos sirva para que nosotros podamos seguir allá a final de temporada.
¿Han condicionado las bajas Juan y Jesús García, dos jugadores importantes?
Bueno, no te voy a engañar, que Juan Diego y Jesús son tíos de 30 minutos cada uno y cuando no están, pues la verdad que se nota. Pero bueno, es cierto que tanto Óscar como Alex, como la demás gente que estaba teniendo medios minutos, lo ha hecho bastante bien. De hecho, hoy a Óscar se le ha dado un premio y ha jugado más de 20 minutos y lo ha hecho bastante bien y nada, muy contento. Junto con Segovia lo hizo un partido muy bueno y la verdad que...
Ahora repasaremos los resultados y la tabla clasificatoria, pero el Elche se encuentra tercero y aunque aún tiene esperanza matemática por ser líder, está muy lejos el objetivo.
Sí, yo como siempre lo he comentado, mientras que haya posibilidades matemáticas, ahí estamos. Sabemos evidentemente que es muy complicado, pero bueno, mientras que tengamos opciones, quedan 6 puntos y como quedan 6 puntos, como dice mi hijo, vamos a estar peleando para estar intentando ahí en la primer puesto.
Y la semana que viene levanta Uruguay.
Y repasamos ya los resultados de esta segunda división, esta jornada 23, si no recuerdo, 22, perdón.
Bueno, ¿vale? Pues esta semana se han jugado el Pozo Murcia B, que venció 4-2 a Melilla, el Barça B al Sport, que venció por 6-3 al Hércules San Vicente, Bruega, que perdió en casa, quizá algo un poco sorprendente, ya que en su casa era un equipo bastante duro, perdió por 2-3 frente a Cartagena, el Elche, que como ya hemos comentado, goleó por 5-0 al Hospitalet, o Parrulo, que el pobre colista volvió a perder por 0-7 ante el Levante, y Uruguay-Tenerife, que metió también 7 goles, pero en casa, frente a Humantequera, que perdió 7-3.
¿Y la clasificación?
Bueno, pues la clasificación queda sin grandes cambios, los tres de arriba consiguieron la victoria, Uruguay primero con 48 puntos, Levante segundo con 46, Elche tercero con 45, un partido más que los dos primeros, hay que recordarlo, esta semana se juega el partido importante, el partido clave para ver quién consigue el ascenso directo, que estará muy pendiente el Elche, a ver si se produce un empate que es lo que más le beneficiaría.
Ahora hablaremos de ese partido.
Barça B, que está cuarto con 37 puntos, quinto Cartagena con 33, el Pozo Ciudad de Murcia con 29, sexta posición, Melilla 29 puntos, séptimo, Hospitalet también tiene 29 puntos en octava posición, Brüega noveno con 28 puntos, Segovia es décimo con 25, Antequera un décimo con 23, penúltimo es el Hércules con 17 puntos y colista Oparrulo.
Y para la próxima jornada tenemos Melilla Brüega, Segovia Futsal, El Pozo Ciudad de Murcia, Elche Fútbol Club Barcelona Luzport B, Humantequera Hércules San Vicente, Plástico Romero Cartagena Oparrulo y el partidazo de la jornada y el que seguramente de donde saldrá el campeón de liga es el Levante Unión Deportiva Uruguay-Tenerife. Javi, sábado 5 de la tarde, Cabañal, Levante-Tenerife, primero contra segundo, separados por 2 puntos. Se acaba la liga ya.
Se va a decir la liga, muy posiblemente una victoria de cualquiera de los dos equipos dejaría ya con pie y medio ya en primera división. Quizá una victoria de Levante no supondría tanta ventaja al estar un punto por detrás, pero una victoria de Uruguay mandaría 4 puntos a la distancia, 2 partidos con lo poco que queda.
Una victoria de Uruguay, son 2 los que le separan a 5, a falta de 6
claro,
puntos.
Claro, son dos partidos de distancia, casi insalvables a distancia. Por eso Levante se juega todas sus aspiraciones de ser primero en esta semana, en casa, donde es un gran equipo, muy difícil de batir. Y bueno, a ver si...
Y Uruguay lo es a domicilio, porque el Levante es el mejor equipo local, con 9 victorias y un empate. Y Uruguay es el mejor visitante con 9 victorias y un empate.
Sí, ahí la afición puede pesar. La afición del Levante puede ser muy, muy importante.
Ya. Se está movilizando porque no sé si son 200 abonos, creo, o 200 pases que se le han dado a la grada de animación que va a Ciudad de Valencia y el Cabañal puede presentar un.
Sí, Uruguay-Tenerife es el mejor visitante, pero dudo que haya jugado partidos en campos donde va a estar tan caldeado el ambiente animando al equipo.
Y de ese partido que saldrá seguramente el que tenga todas las papeletas para. Bueno, si quedan empate, también no hemos planteado esa opción. Un punto para cada uno, separación de 2 puntos, a falta de 6 todavía quedaría liga. Que quizá. Y el empate tampoco es una locura, aunque se suele. Es difícil que sea en el fútbol sala porque.
Sí, a lo mejor quizá al principio del partido salgan los dos con miedo a perder, por eso de que si pierdes posiblemente te dejes ya cualquier opción de subir directamente. Pero con el paso del tiempo, conforme vayan pasando los minutos, seguramente vayan perdiendo ese miedo y consigan lanzarse a marcar.
Vayan perdiendo, vayan cogiendo, porque yo me estoy imaginando un empate a 2, por ejemplo, a faltando 2 minutos, y ahí portero jugador no va a salir nadie. Seguro, vamos.
Hombre, eso es una opción bastante, bastante complicada, que salga un portero jugador con un empate. No te beneficiaría, en todo caso, si te marcan un gol.
Si lo tienes muy trabajado.
Hombre, si lo tienes trabajado y consigues el gol de la victoria, vamos. Y a quien se le haya ocurrido esa idea le pueden sacar a hombros, pero como te marquen el gol y pierdas.
Y también que además en el último partido en casa fue Márquez el que marcó a falta de 5 segundos para el final, le dio los 3 puntos, que son los que creo yo que le permiten estar en esa lucha todavía. Porque si no hubiera conseguido esa victoria serían 4 de diferencia, aunque tengan que jugar entre ellos todavía quedaría un punto en caso de victoria. Pero que recordemos que el Levante ha conseguido muchos puntos en los últimos segundos y fíjate tú la que se puede armar en el Cabañal si el partido se resuelve a falta de un segundo.
Sí, la verdad es que yo creo que a la afición le encanta, no sé, a lo mejor marcar a falta de pocos segundos y llevarte la victoria es casi más emocionante que ir ganando el partido con relativa facilidad. Una victoria en los últimos segundos pues ya te da mucha confianza.
Hombre, que la afición del Levante quizá no quiere emoción el sábado y quiere ganar, porque un equipo, ya no para el Levante en sí, porque recordemos que el Valencia, lo que es la provincia, no tiene ningún equipo en primera división, el Peñíscola es el que está en primera división, y es un partido importante para un partido y una semana y un final de liga importante para lo que es el fútbol sala valenciano,
sí,
y también de la comunidad valenciana.
Puede meter a Peñíscola que está en primera, Levante y Elche peleando por subir a primera división, podría ser que sea un equipo por provincia en la claro. Primera división el año que viene. Sería un gran éxito para el deporte de la Comunidad Valenciana.
Y en segunda todavía quedaría el Hércules.
El Hércules, que poco a poco va trabajando, va cogiendo mejor ritmo de competición, adaptándose a esta segunda división. La primera vuelta no fue muy buena. Esta segunda ha conseguido varias victorias, ganando a Brivega, un equipo que lucha por playoff, peleando hasta el último minuto contra el Elche, que a punto estuvo llevarse la victoria. En Tenerife, en la primera vuelta, casi da la sorpresa. Y poco a poco se va reflejando el trabajo que va haciendo el club en tanto las categorías inferiores como dándole minutos a los que consiguieron el año pasado hacer una buena campaña, que realmente es el mismo bloque.
Y que además, si no me equivoco, perdió esta semana, a pesar de esa mejoría clara.
Sí, contra el Barça B.
Precisamente contra el rival del Elche.
Sí, un equipo bastante, bastante fuerte, el filial del todopoderoso Fútbol Club Barcelona, una de las mejores canteras de España, y lo tienes en... luchando por el playoff, aunque no pueda jugar, igual que el Pozo B. Y bueno, lo que te decía del Hércules, que hace poco hizo el Día del Club, en el que en un partido, en el descanso, presentó a todas las categorías inferiores, a todos los jugadores, y pues ahora lanza un campus, el primer campus que lanza como club, como Hércules San Vicente, el campus Parra y Vicentín. O sea, refleja la alta implicación del Hércules como proyecto para seguir creciendo con la base y bueno, está dirigido pues a niños y niñas con edades entre 4 y 16 años, incluidos los de 16 años, y
¿Para verano será?
No, se celebrará entre el 22 y el 25 de abril en el pabellón municipal de San Vicente.
Estas vacaciones de Semana Santa.
Sí, quien quiera más información, que miren la web del club, que ahí está todo detallado. Pero bueno, otra iniciativa más para ir creciendo como club y tener una base en la que aguantar una categoría. Un deporte tan difícil como es el fútbol sala, que a veces no te queda más remedio que jugar con los de la casa.
Sí, al final lo más económico quizá es jugar O sea, trabajar la base para que en un futuro puedan estar arriba. O tienes dinero para fichar arriba y tener un buen bloque arriba, o trabajas la base y al final, a medio largo plazo, tendrás un... Como ya dices, ha mantenido el bloque y, bueno, dentro de sus posibilidades ha hecho una buena campaña,
sí,
para
poco a poco
conseguir la permanencia.
Siendo más competitivos, el fichaje Vicentín, bueno, no ha resultado en tanto goleador, pero sí que ha dado un toque de experiencia a la plantilla, de madurez.
Seguirá
un jugador veterano.
Vinculado, ¿no?
Seguirá vinculado, pero ya no como jugador. Él ya dijo cuando que estaba para jugar, pero bueno, que había hecho un esfuerzo muy grande, que no estaba bien. Que,
sí, dijo que se retiraba, ¿no?
Que sí, se retiraría como jugador, pero le gustaría quedarse alguna labor más de ayudante o algo así.
En el cuerpo técnico, ¿no?
Claro.
Al final la experiencia siempre vale. Pues esta jornada en segunda división, partido importante que si no se produce un empate, seguramente tendremos ahí un devenir. Precisamente el Levante es la última jornada antes de vacaciones de Semana Santa. Es la próxima. Esta es la última, 4 de abril, 5, esta es la próxima, la última. Luego vienen las vacaciones de Semana Santa y después el día 26 se reanudará, el Elche descansará. Pero el Levante sí que tendrá que viajar hasta Alicante para enfrentarse al Hércules, en el que, bueno, depende del partido de esta semana, será importante o no, porque ya si pierde, pues seguramente...
Sí, y seguramente el Hércules tenga ganas de resarcirse lo que hizo en el Cabañal, que perdió por 7-0. Desde entonces consiguió ganar varios partidos y a lo mejor delante de su afición quiere cerrar la temporada de manera bonita.
Nadie querrá perder. Y pues ya decimos, partido importante en el Cabañal esta semana, Levante-Uruguay, partido importante para el Levante, para el fútbol sala valenciano y para la comunidad valenciana, que sería muy bonito además ver el Levante en primera división. Aparte, desde aquí, pues bueno, ya que el Elche lo tiene muy complicado para quedar primero, si el Levante sube en ascenso directo, el Elche tiene posibilidades de playoff y podrían estar los dos en primera división, que sería pues un año perfecto. Dejamos ya esta segunda categoría y pasamos a la tercera división. Pasamos al grupo 15 de la tercera categoría, en tercera división. Siguen las buenas noticias para el Bimilenari. Los de Antonio Ordóñez consiguieron una nueva victoria el sábado tras imponerse al Alfaz del Pi por 5-4, con goles de Nata, Aitor por partida doble, Nelson y Nano Ferrer. Ya suben a la quinta plaza con 35 puntos, espectacular la segunda vuelta de este club, el trabajo del cuerpo técnico, que bueno, es admirable. Al filial del Elche, que jugó el domingo, no le fue tan bien, lleva ya 3 derrotas consecutivas. El domingo cayeron en el Toscar por 1-3 ante el Racing Dinamita Albatera. El resto de la jornada, Jefaki 1, Ibense 3, Asivega Torrevieja 5, Unión Alcoyana 2, Nueva Elda 4, Beliana 2, Xalo Calacant 8, Calpe Futsal 5, Bimilenari 5, L'Alfaz del Pi 4 y Elche B 1, Racing Dinamita Albatera 3. ¿Y la tabla, Javier?
Bueno, pues la tabla queda con el Calpe primero a pesar de esa derrota frente al Xalo, con 44 puntos y 20 partidos jugados. Ibense es segundo con 43 puntos, pero este con 21 partidos jugados. Xalo Calacant, tercero, 20 partidos y 41 puntos. Acerca el liderato con esa victoria frente al Calpe. Alfaz del Pi tiene 38 puntos con 20 partidos jugados y está cuarto clasificado. El Bimilenari ya es quinto con 21 partidos jugados y 35 puntos. Beliana tiene 33 puntos en sexta posición. Racing Dinamita Albatera tiene 32 puntos, está el séptimo clasificado. En octava posición está Denia con 30 puntos, 29 puntos tiene Jefaki en novena posición, Elche B con 20 partidos jugados tiene 28 puntos y ya cerca del descenso, Nueva Elda en undécima posición, el primero por encima de los puestos de descenso con 17 puntos, Unión Alcoyana es penúltimo y está en descenso con 10 puntos y Torrevieja tiene 3 puntos en última posición, que consiguió su primera victoria frente a Alcoyano.
Pues como has dicho, el Xalo Calacant, que con esa victoria ante el líder en casa, se acerca al liderato que da opción a jugar el playoff para ese ascenso a la segunda división B. Son, como has dicho, 41 puntos, el líder son 44, con los mismos partidos. También está Livense segundo con 43, pero con uno más. Y también emocionante final de liga tendremos en tercera división. El Elche, ya intuimos que salvado, de sobra, vamos. Y el Bimilenari, que ya lo que único que tiene que hacer es continuar con su remontada. Tenemos emoción por bajo y por arriba. Échalo Calacanto, otro equipo de la Comunidad Valenciana que no estaría de más que acompañara al Orihuela en Segunda División B. Orihuela, que suponemos que continuará en Segunda División B, se encuentra a mitad de la tabla y esperemos que por motivos económicos sigan en esa categoría. Para esta jornada, el Denia recibirá al Bimilenari, la Alfaz del Pi, Sibega Torrevieja, Unión Alcoyana Nueva Elda, Beliana Xaloc Alacant, Calpe Futsal Elche Ilicitano y Racing Dinamita Albatera Jefaki. What you looking for? The same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the roll below the level, 'cause I'm living low next to the bass. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the officer. 'Cause don't they never had this? Number one. Never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me, I'm the epitome, a public enemy, used, abused, without clues, I refuse to blow a fuse. Y pasamos a la máxima categoría, pasamos a la primera división y, que los resultados tampoco han dejado excesivos cambios en la clasificación, Javi.
No, los tres primeros clasificados ganaron con cierta solvencia. Barça Blue Sport ganó por 7-2 a Umaco Zaragoza, que se enfrentaron también en Copa del Rey, que luego comentaremos. Inter Movistar venció por 8-0 a Marfil Santa Coloma. Quizá este sea un resultado un tanto sorprendente por ser el primer y el cuarto clasificado, no se esperaba tanta diferencia. Santiago Futsal venció por 4-3 a Magna Navarra. Río Renovables cayó en casa frente a Hospital de Llevan Manacor por 2-6. Montesinos Jumilla, que venció 6-0 al Azcar Lugo. Jaén perdió 1-2 frente a Peñíscola. Y Gran Canaria perdió por 3-7 ante Burela Pescado Rubén.
Sorprendente ese 8-0 de Inter a Marfil, pero bueno, teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho algunas semanas, Dani Salgado no juega ya por esa lesión, parece que ser que ha perdido gol y parece ser que en el playoff Marfil lo tendrá complicado. Y además el Río Renovables, que perdió contra el Llevan Manacor, que también está en la parte media-baja. Pero el Río Renovables que también todavía sí, no tiene el playoff asegurado.
Ha tenido un pequeño pinchazo ahí. Si hubiese ganado, se habría asegurado bastante, con bastantes probabilidades, el playoff, ya que se habría ido con 39 puntos, 7 por encima de Montesinos Jumilla, que está ahí peleando con Burela. Bueno,
te la digo la clasificación. Inter Movistar es líder con 67, el Barcelona Luzpor le sigue con 59, 56 puntos para el Porzo Murcia, que es tercero, cuarto el Marfil Santa Coloma con 43, quinto es el Magna Navarra con 37, con 36 puntos en la sexta y la séptima plaza el Santiago Futsal y el Río Renovables, octavo es el Burela, posición que cierra ese playoff por el título, con 33 puntos, y ya fuera de este puesto de playoff el Montesinos Jumilla con 32, el Hospital de Llevan Manacor con 23, Peñíscola con 22 y Azcar Lugo también con 22, con 21 puntos el Jaén Paraíso Interior y las dos últimas plazas para Umacón Zaragoza con 17 y Colegios Arenas Gran Canaria con 8. El Montesinos, que goleó 5-0 al Azcar Lugo y que mantiene sus aspiraciones para entrar.
Sí,
primer año en primera división.
Ahí sigue, ya se clasificó,
todo un éxito.
Se clasificó para la Copa y ahí sigue, tuvo un pequeño bajón después de conseguir esa clasificación, pero ahí sigue peleando por meterse en el playoff. Burela y Montesinos tiene pinta de son los que se van a pelear por esa última plaza. Río Renovables ya está con 36 puntos. Montesinos tiene 32 fuera de playoff. Quizá ya son 4 puntos a estas alturas. No, ya Río Renovables pinchó esta semana. No creo que vuelva a pinchar tal y como ha ido durante toda la temporada. Y Santiago Futsal con 36 puntos también, pues están ahí ya un poquito más escapados. Quizá eso, Burela y Montesinos se jugarán la última plaza de playoff.
El Peñíscola, que ganó en la cancha del Jaén 1-2 y que ya certifica, como hablábamos antes, esa presencia en la primera división otro año más. Buenas noticias, como siempre, para el fútbol sala de aquí. Y para esta jornada tendremos el Pozo Murcia Colegios Arenas Gran Canaria, Magna Navarra Fútbol Club Barcelona, Peñíscola Inter Movistar, Burela Jaén, Hospital de Llevan Manacor Montesinos Jumilla, Umacón Zaragoza Río Renovables Navarra y Marfil Santa Coloma Santiago Futsal. Azcar será el equipo que descanse. Bueno, Javi, esto también llega a su fin, la primera división. Ya, como hablamos, por arriba ya está prácticamente todo claro. Solo esa plaza de playoff que se jugarán, parece ser, Burela y Montesinos.
Sí, ya todo muy claro por arriba. Inter Movistar no afloja. El Barça y el Pozos están jugando esa segunda plaza, que quizá sea bastante más importante para evitarse un cruce complicado en el playoff. Bueno, Marfil, que ya hemos visto que va un poquito a menos. Y el resto de esos, los equipos más o menos de siempre, Santiago Futsal, Magna Navarra, Río Renovables, siempre son los equipos que suelen estar ahí. Siempre hay alguna excepción. Por ejemplo, Humacón Zaragoza siempre ha sido un equipo que ha peleado también por ese playoff. Burela, que ya comentaba la semana pasada que había hecho una apuesta importante este año por ser un equipo competitivo, fichando jugadores que venían de Caja Segovia. Ya fichó el año pasado a Matamoros y eso se va viendo reflejado. Se quedaron fuera de la Copa y poco a poco van subiendo posiciones. Montesinos está un poquito de novato ahí, la sorpresa, y a ver si caza esa octava posición de playoff. Pero yo, tal y como lo veo, creo que la experiencia de Burela puede pesar más que las ganas de Montesinos. Luego sea que sea al revés.
Burela recibe a Jaén esta jornada. Bueno, pues partido relativamente. No hay nada fácil, todos los partidos hay que jugarlos, pero bueno, ya Jaén llega con la tranquilidad de la permanencia. El Montesinos también viaja hasta Manacor para enfrentarse al cuadro balear. Y también ese partido, quizá para Montesinos fuera de casa, puede ser un partido
bastante.
Y además que viene de ganar el Manacor.
Claro, es un partido complicado. Está noveno y décimo en la clasificación. Sí que es verdad que le separan unos 9 puntos, pero bueno, llevan Manacor jugando en casa, habiendo ganado la semana anterior. Puede darle un susto a Montesinos.
Bueno, y Ríos Renovables, que aunque, bueno, Ríos Renovables y Santiago Futsal, que si pincharan, también esas plazas saldrían.
Sí, ahora mismo se
saldrían plazas, ¿no? Como las oposiciones.
Ahora mismo se ve más o menos claro, pero un pinchazo de cualquiera, incluso de Magna Navarra, puede dejar otra vez muy abierta esa lucha por el playoff.
Bueno, y ayer tuvimos Copa del Rey, se jugaron la ida de las semifinales de este torneo copero, y se jugó el Humacón Zaragoza Barça Luzport, que acabó con un 2-6, el Barcelona, que ya prácticamente tiene un pie y medio en la final, pero el Humacón Zaragoza no tiró la toalla. De hecho, llegó a empatar el partido en la reanudación, se fueron al descanso 1-2, con goles para el Barça de Wilde e Igor, y Víctor Tejel recortó distancias en el minuto 19 para el Humacón Zaragoza. En la reanudación, Richi Felipe empató a 2, y ya el Barça, 5 minutos después, Sergio Lozano, Diego, Sad y Lin cerraron ese 2-6 definitivo que deja la eliminatoria, que se resolverá el próximo lunes. Es muy a favor del Barcelona. Y también la otra semifinal entre el Pozo Murcia, que viajó hasta Navarra para enfrentarse al Río Renovables. También resultado más o menos abultado, 1-5, quizá un poco más abierta por la situación en la tabla, ¿no?, de Río Renovables y la de Humacón. Pero bueno, parece ser que el Pozo y Barcelona serán los rivales en la final de esta Copa del Rey, cuarta edición. Y el Barça, que podría ser la cuarta de cuatro.
Los dos grandes favoritos, y no defraudaron, pie y medio en la siguiente fase. Sí, es verdad que al Barcelona le costó un poquito más. Con el 2-2, minuto 27, gol de Sergio Lozano, minuto 29, gol de Diego, minuto 31, gol de Sad. La calidad del Barcelona te mata en...
Al final se impone.
Sin darte cuenta, en 5 minutos está destrozado el partido, te marca 3 goles de diferencia, te desmotivas un poco y ya está. Se nota la calidad.
Pero bueno, valiente Humacón, que a pesar de... Bueno, tampoco ha sido una temporada excesivamente buena. Parece que quedará... todavía quedan algunas jornadas, pero bueno, está en la parte baja. Pero bueno, semifinales de la Copa del Rey, tiene su mérito. Y suena ya The Supports. Bueno, pues suena de Subus. Nosotros llegamos al final del programa. Nos podéis seguir en @radiosala en Twitter y en el blog radiosalaumh.blogspot.com. Volveremos el martes que viene con más fútbol sala, ya con ese resultado entre el Levante y Uruguay, que podrá decidir la segunda división, y con más fútbol sala. Hasta la semana que viene.